Bueno, mira, esto es nuevo para el público en general, pero no es nuevo para los que estamos en el tema por varias razones. Digamos, esta habilitación es como el fruto que termina cayendo, digamos, del árbol luego de una larga maduración. No es que es algo que alegremente se hace hoy porque, bueno, a varios legisladores les pareció bien, digamos. Es una cosa que se viene haciendo, empujando para que esto ocurra desde hace muchos años, porque ¿qué es lo que pasa? Desde hace muchos años, lo que tenemos, digamos, como oferta de juego, ha pasado de ser la masividad de lo presencial, que era en su momento, a partir de la cantidad de bingos y casinos que se abrieron en nuestro país, que comenzaron en los años 90, fue tornándose cada vez más masivo el juego online. Este juego online, digamos, en principio tiene todas las características de lo que es nuestro siglo XXI. Es tecnológico, es digital, es fácil de acceder, viene, digamos, a nosotros este juego, nos aparece en los celulares, lo tenemos a la mano de una manera, digamos, 24x24, y no hace falta, digamos, que sean empresas de acá las que lo manejan, digamos, los chicos y los jóvenes, que son los que más consumen estos juegos, pueden meterse a través de cualquier aplicación, hacer apuestas con empresas que no son de acá, pero no importa porque son por internet. Entonces, lo que salió, digamos, ahora es, como explicabas muy bien vos, es el permiso para que las empresas locales, digamos, exploten estas juegos en línea a partir, digamos, y que las ganancias también vayan hacia ellos. Y bueno, una parte de eso, los impuestos van hacia la ciudad, digamos. Es cierto que es un reconocimiento también de que, bueno, ahora vamos a hablar de la ley, pero digamos, me parece que hay que tener en cuenta que el juego como tal ha cambiado, ¿sí? Ha cambiado en los últimos décadas de una manera vertiginosa, porque ha cambiado nuestra forma de estar en el mundo a partir, digamos, de la tecnología. Ya no estamos en las mismas circunstancias que hace 20 o 30 años. Entonces, esto era algo que iba a ocurrir, y lo que nos pasa a nosotros, que somos los que trabajamos, estudiamos estos temas, es que siempre vamos un poco por detrás. Por supuesto, los que asistimos, pero también los que legislan van un poco por detrás. Porque, como vos bien señalabas, hay una ley que, por suerte, también se pudo sacar, porque esa ley también hacía varios años que se estaba empujando para que saliera, que tiene que ver con la prevención, pero también tiene que ver con la intervención para regular los juegos en línea. En la ley yo la estuve leyendo detenidamente, y lo que dice es que se quiere tratar de intervenir sobre el juego en sí, digamos, que es una manera de, digamos, de acotar un poco lo que ocurre cuando alguien se vuelve adicto a algo así, digamos, que tiene que ver con sistemas también de corte y de regulación del tiempo y de personas que, por ejemplo, están en un registro, lo que se llama el registro de autoexclusión, que es cuando alguien, digamos, pide que no lo dejen jugar y entonces entra en un registro. Ese registro va a ser, digamos, una especie, digamos, de impedimento para que alguien pueda seguir jugando. Lo mismo que con los menores, lo mismo que hay que entregar, digamos, datos como el DNI o... A ver, no es que eso, digamos, impida a alguien que está adictado, digamos, a jugar compulsivamente, porque lo que vemos es que cuando alguien está absolutamente tomado por la adicción, no reconoce ningún tipo de ley, digamos, o sea, porque justamente no puede, no hay nada que lo impida, digamos, o sea, lo único que hace que se regule esa práctica es otro tipo de intervención, que son las intervenciones que hacemos cuando trabajamos con los pacientes, digamos, pero previo a eso no hay nada que le impida a esa persona, no existe ley que lo regule, porque en realidad está, digamos, lanzado a un vértigo sin ley. Entonces, la legislación siempre va un poco por detrás. Y es contradictorio, es verdad, es absolutamente contradictorio. Ese es el siglo en el que vivimos. O sea, por un lado se promociona toda una práctica porque es una práctica rentable, porque es, digamos, masiva, porque beneficia a un montón de cosas, a un montón de personas o de empresas o lo que sea, y la gente, digamos, a esa oferta se vuelca. con todas las características que tiene alguien que se vuelca al juego, que si querés después hablamos un poco de eso.
Sí, sí.
Y bueno, y la gente se vuelca y después aparecen las otras voces, que son, por supuesto, los familiares, los mismos pacientes, que dicen, momento, yo no sé cómo salir de esto, y aparece toda la otra vertiente que dice, bueno, acá hay un problema, ¿cómo hacemos para tratar este problema? Pero además, ya no sé, está causado en parte también por toda la masividad de la oferta.
Claro,
bueno, ese
sí,
es el mundo en el que vivimos, complicado.
Es así, complicado. Vos decías, muchos temas se abren para preguntar. Vos decías, esto no es nuevo, es nuevo para los que recién estamos enterando o no tenemos ningún familiar o creemos que no, o ningún miembro de nuestro grupo de amigos. Bueno, ¿cómo son esos juegos online? Perdón si es muy básica la pregunta.
No, está
pero,
perfecto. Está perfecto, porque
¿cómo
mira,
son?
Está muy bien lo que preguntas, porque estos juegos online son distintos a los juegos que nosotros conocimos, o por lo menos yo conocía de chica, de adolescente, de joven, digamos, que donde lo que más se veía, primero, por empezar, cuando éramos chicos nosotros, bueno, yo que soy grande, digamos, no existían los casinos por todos lados y los bingos, digamos, eso no existía.
No, después.
Pero después aparecieron lo que se llaman apuestas en línea o juego online. Son aplicaciones, digamos, de sitios de apuestas, donde todo comenzó, digamos, en general esto comenzó con las apuestas deportivas y es donde más llegada tienen, digamos, ¿no? Son aplicaciones donde vos podés hacer apuestas. Por ejemplo, tenés distintos tipos de aplicaciones. La más conocida es la del póker, ¿no? La de PokerStars,
sí,
y todas esas, donde hay mesas de juegos de póker, que donde hay personas, pero también hay máquinas. Es decir, vos podés practicar, vos podés ir practicando jugar al póker, y bueno, lo que se juega ahí son fichas de dinero que cuando vos practicás no tienen un valor de dinero, pero cuando vos jugás torneos,
claro,
o algo así, pones la tarjeta, y son fichas virtuales, incluso después cuando se hacen más grandes los torneos son dinero virtual,
claro,
lo que se llaman las criptomonedas, los
sí,
bitcoins. Bueno,
ajá,
todo esto, que es todo un mundo, digamos, que circula en la red, digamos, y que funciona, digamos, muy bien para todo lo que es el intercambio ahí de las apuestas, ¿no? Entonces empezaron con las apuestas deportivas, y la característica es que, como te decía, es 24x24. Entonces
claro,
vos tenés posibilidades en tu teléfono, si abrís muchas aplicaciones, de tener posibilidad de apostar continuamente a distintos partidos y cosas que están pasando en el mundo. O sea, es infinito.
Es una escala mundial.
Es infinito. Entonces,
sí,
¿qué pasa? No es un juego en sí, digamos. Ahí el juego en sí, uno podría decir, podríamos relacionarlo con el póker, por ejemplo. El póker es un juego, son partidas, por supuesto, una partida que termina, después empieza otra,
sí,
otra, otra. Es infinito igual, pero son partidas. Pero las apuestas online no son partidas, son apuestas. Son apuestas donde vos ponés, digamos, en el teléfono, vas marcando y se hacen apuestas incluso en tiempo real. ¿Eso qué quiere decir? Que está jugando, por ejemplo, el Barcelona contra el Real Madrid y están por patear un córner y vos podés apostar si el córner va a terminar.
¿Que entra
gol
o no?
Exacto.
Claro, sí, se entiende. Y entonces, Mariela, para hacer una distinción, los jueguitos online que son para más chiquitos, que también
sí,
se puede comprar, ¿son
sí,
o no son? ¿Son, forman parte de este tipo de juego online o no?
Mirá, sí, en realidad, digamos, lo que no se lo llama ludopático, porque bueno, la ludopatía es una palabra que está asociada más a una descripción psiquiátrica que la localiza alrededor de las apuestas de juegos de azar. Pero si lo pensamos más en la estructura de cómo funciona, si te fijas, es más o menos parecido. Hay una pantalla, hay un chico, digamos, que está metido en el juego y que va haciendo un montón de cosas, va construyendo casitas, o se va peleando con otros, o van haciendo juegos de estrategia, y en el medio del juego aparecen la posibilidad de comprar
sí,
armas, de comprar mascotas, de comprar cositas, y entonces ahí es donde empieza a intervenir el dinero, que generalmente es de los padres, y ha pasado de pibes que, digamos, incluso le sacan la tarjeta a los padres, meten el número de la tarjeta y ya una vez que lo meten en la computadora, después la misma computadora la habilita. Entonces se produce toda una especie, digamos, de vértigo con respecto, o sea, una pérdida del cálculo sería, se pierde la cuenta de lo que es el tiempo, sí, que se pasa cual. Ahí y del dinero.
Sentido
que
del
puede
tiempo,
pasarse ahí.
Sí.
El tiempo especialmente,
sí, sí.
Y el pibe queda como pegado, o sea, no sabe cómo salir tampoco, no es solamente el padre, la madre que le dice que está jugando mucho, el chiquito tampoco sabe cómo desprenderse de eso que está haciendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es muy parecido, ¿no?
Bien, 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 sí, sí.
No,
Mariela, ¿y cuáles son las características de una persona que ya pasa de jugar a transformarse en adicto? ¿Cómo las observamos? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Por otros o por nosotros mismos?
Bueno, en general, el primero que se da cuenta es el otro, porque ve un cambio en ciertos comportamientos, ¿no? Por empezar, bueno, lo más fácil de ver es el exceso. Es decir, hay un exceso en el uso, digamos, del dinero y del tiempo destinado a esa actividad. Y, consecuentemente, una caída del interés en otras, ¿sí? O sea, hay como una captura, una unificación del interés de esa persona en una sola cosa. Nosotros lo llamamos fijación. Sí, es como una especie de obsesividad que le agarra con algo, ¿sí? Entonces, eso, que es como una captura, como una alienación en una sola actividad, que lo empieza como a apasionar, que tiene como un, incluso como una cosa adrenalínica, dicen los pacientes, o como una cosa de descarga, también se puede ver, por ejemplo, en los chicos se ve mucho cómo juegan y cómo se mueven, cómo les tiembla el cuerpo, cómo gritan, ¿no? Hay como un movimiento de descarga, y que eso, digamos, lo va como capturando de alguna manera, o sea, eso es lo más fácil de ver. Hay cambios en el humor, hay una irritabilidad, porque bueno, eso tiene que ver con ganar, perder, quedar afuera, poder seguir, ganar un torneo y todo eso, también va modificando el humor de esa persona, incluso las peleas entre los miembros del equipo, algunos juegos son en equipo, ¿no? Entonces también se puede ver eso. Cuando es más adulto, digamos, es un poco más difícil de verlo esto, porque el adulto aprende como a esconderlo muy bien. Es decir, lo hace a escondidas de la familia, de la mujer, del marido, a la noche. Bueno, ahora estamos en cuarentena, por ahí, digamos, tiene que ser dentro del ámbito familiar, pero se puede hacer también dentro del ámbito familiar. Hay gente que se mete en el baño y se queda en el baño horas.
Sí, sí.
Hoy antes era más fácil en el sentido de que te ibas directamente, no sé, al hipódromo y nadie sabía que estabas ahí, digamos, con la maquinita. Entonces, digamos, en el adulto, por ahí es más difícil de captar por esta dimensión engañosa y siempre un poco calculadora, digamos, del jugador, que hace que no, el otro no se entere, y también se combina con algo de la familia que muchas veces ni siquiera se lo imagina, o sea, no entiende qué es lo que pasa, desaparece unas horas, después le cree, después no sabe qué pasó con el dinero, bueno, y así pueden pasar años hasta que uno finalmente se entera de que la cosa era esa, ¿no? Intervienen a veces muchos mecanismos de negación, que es lo que más se ve, ¿no? Como una cosa de, bueno, sí, me pasó una vez, pero ya no me va a volver a pasar, y bueno, uno, el familiar empieza a creer, y así se va prolongando en el tiempo una actividad que a medida que se fija, cada vez más fácil seguir y más difícil salir.
Claro, claro, ¿no? Claro, claro. Bien, ¿y cómo son los tratamientos, Mariela? ¿Hay posibilidades? Vos al principio, cuando planteabas un poco la situación, decías que puede haber, o sea, desde listas en donde, bueno, se anotan para que no le permitan jugar, desde a lo mejor un corte de internet, pero cuando ya se está en una adicción profunda, porque el teléfono, el celular lo tenemos, es como una parte ya de nuestro cuerpo. ¿Cómo hacemos?
Bueno, el celular es la adicción de todos, ¿no te parece?
Sí, Sí, tal cual, sí, sin
Ahí estamos
dudarlo.
todos en la misma.
Sí.
Entonces, mira, tenés distintos grados, por supuesto. Como te decía, esto no se desarrolla de un día para el otro. Esto lleva mucho tiempo. ¿Sí? No es que una persona se vuelve adicta o compulsiva así de repente. Siempre hay desencadenantes, pero son como cosas que van convergiendo, digamos, y un encuentro que se produce con algo de lo que se dice, el juego de azar o la apuesta o el juego por internet, digamos, que hace que esa persona encuentre ahí algo que, digamos, lo abrocha, por decirlo así, ¿sí? Porque viste que hay gente que se acerca al juego y no le dice nada a eso, lo
No.
entretiene y listo, lo aburre, qué sé yo, lo deja, no. Pero hay otras personas donde eso es como un encuentro, a ver, lo voy a comparar así, va a sonar un poco mal, pero es como un encuentro amoroso, digamos, en el sentido del azar, viste, que se produce ahí. A veces se dan circunstancias que se conjugan para que una persona esté con esa otra persona. Y esas circunstancias que se conjugan son un poco azarosas, pero a la vez no, porque tiene que ver con cosas de cada uno. Bueno, acá pasa algo parecido, digamos, hay algo que a esa persona le pasa en su subjetividad, tal que desencadene en esa adicción y no en otras, ¿sí? Porque también pasa
Sí.
esto, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros estudiamos, digamos, porque alguien puede llegar a quedar, digamos, alienado a esto por características propias. Generalmente eso, cuando la consulta se hace siempre, es muy tarde, digamos, donde ya la gravedad es bastante alta. Por eso es importante la prevención y tratar de alertar a la gente sobre esto para que puedan consultar antes, porque el trabajo que se hace ahí es justamente un trabajo como de desandar un camino, ¿sí? O sea, nosotros no trabajamos en términos de, bueno, a ver cómo se puede controlar esto, qué se puede hacer para que juegue menos. Nosotros eso no, digamos, no lo tenemos como en la mira al principio, lo tenemos como un horizonte, digamos. El horizonte es que esa persona pueda ir dejando eso, ¿no? Pero para llegar a eso hay que desandar un camino y hay que entender mejor cuáles son las condiciones subjetivas de cada uno para estar tan pegado a eso y la familia.
Claro.
Y nosotros trabajamos con el paciente y con la familia. Y si se dan esos dos trabajos, si los dos, la familia y el paciente, aceptan, el trabajo se hace y realmente da muy buenos resultados. O sea, esto lo quiero decir porque a veces
Qué
se cree que
bueno.
no hay forma. No, sí hay forma de avanzar sobre estos temas y se va entendiendo qué pasa ahí y se va entendiendo cómo hacer para salir de ahí, ¿no? Porque
Sí,
entonces,
sí,
si
sí.
uno lo único que hace es controlar y vigilar, ¿qué pasa? La
No,
persona,
claro.
digamos, cada vez es más sofisticada en su engaño, digamos, no termina,
No, no
digamos,
vas a la
funcionando.
raíz, no vas a la raíz del
Sí,
problema, si solo controlas.
y no vas hacia las soluciones alternativas, digamos, al problema que tiene esa persona. ¿Me explico? O sea,
Sí.
si alguien juega así es porque le pasa algo, ¿sí? Y eso que le pasa no es tocado si uno lo único que hace es controlar si juega o si no juega. Entonces, como uno va a tratar de ver qué le pasa a esa persona, entonces te vas dando cuenta que el tema del juego va cayendo. Eso es lo que vemos en los tratamientos.
Muy bueno lo que acabas de decir. Quiero compartir antes de despedirte, porque tenemos otro tema para tocar en el programa. Quiero compartir con vos, Marela, los mensajes respecto de la propuesta que tenemos hoy para charlar respecto de los juegos online, Marcos de Necochea. Qué terrible que autoricen el juego en línea. Esto muestra que el único motivo de existir de nuestros legisladores es el poderoso caballero don Dinero. Me enoja muchísimo y cada vez más el actuar de nuestros políticos. Gerardo dice, no tenía ni idea de estos juegos. Me pregunto y les pregunto, ¿el darlo a conocer no despierta curiosidad en la gente y no lo promocionamos?
A él parece que
No,
sí.
yo creo que hay que hablar de estos temas que están, que
Sí.
pasan, que si no es como esconder debajo de
No,
la alfombra, o sea,
sí, hay que hablarlo,
hay que
claro.
hablar de estos
Sí,
temas.
sí, sí.
Silvia nos dice, muy bueno el tema que están tratando. Soy mamá y observo con preocupación hoy en día no solo el aumento de las drogas, sino también de este tipo de adicciones en los niños y jóvenes a los juegos online. Me
Sí.
pasó con el más chico que me sacó la tarjeta de crédito para comprar esos juegos. Y pensé que solo a mí me había ocurrido, pero conversando con otras mamás también les pasó. Y en las plazas, veo en las plazas, dice Silvia, grupos de chicos y de jóvenes, pero no están disfrutando de la plaza, están conectados a esos juegos, sumando que se cambian los ciclos de sueño, se quedan hasta tarde, bueno, todas esas consecuencias, nos dice Silvia de Tucumán. Mira desde todos los lugares que recibimos mensajes. Laura dice, pienso que estamos adiestrando a los chicos para ser futuros jugadores con esto de los jueguitos online. Son Laura de Merlo San Luis. Marina nos dice respecto al juego, conozco un chico adolescente que tuvo problemas con un juego que se llama Free Fry, le robó la tarjeta a la madre para comprar un accesorio para el jueguito, se peleó con la madre y ahora está con los abuelos. Es una problemática muy adictiva para todos. Soy Marina. Bueno, respecto a esto de que los chicos le roban las tarjetas a los padres para jugar.
Sí, en realidad, mira, hay algo que también es un poco, digamos, más, si se quiere, más complejo, más profundo, que es que los pibes que, digamos, entran a jugar de esa manera, muchas veces son púberes, ¿viste? Son pibes como chiquitos o prepúberes, ¿no? 10 años, 11, que están, digamos, empezando como a transformarse, a conocer otras cuestiones de sus vidas, de los padres, de la muerte, de la sexualidad, de las chicas, de los chicos. Es decir, que entran como en una especie, digamos, de transformación de la infancia a otra cosa. Y esa es una edad muy delicada, porque es una edad donde los pibes se angustian bastante, están medio perdidos, no saben qué hacer. No les gusta a lo mejor hacer lo que los padres le dicen, pero a la vez dependen tremendamente de los padres. Es una edad conflictiva para el crecimiento, digamos. Entonces, hay algo ahí que me parece que nos compete tanto a los padres como a los chicos, a la población joven, digamos, donde cómo ayudarlos, cómo acompañarlos en ese crecimiento, en la entrada, en la adolescencia, donde es una etapa también bastante conflictiva, donde ellos van a tener que ver cómo van a hacer para armarse una vida, digamos, ¿no? Entonces, eso me parece que muchas veces se les hace tan inaccesible, tan difícil, ¿no? El mundo que se les presenta les da miedo, no saben cómo van a hacer para, ¿no? Para moverse en el ámbito, digamos, de afuera de la familia. Entonces, a veces estas cosas aparecen como, no sé, como si fueran paréntesis, ¿viste? Como si fueran momentos donde, bueno, no tengo que pensar en todo eso, no tengo que ocuparme, digamos, de salir adelante de esta materia y, bueno, sacar mi colegio adelante o conocer a esta chica o, bueno, digamos, enfrentar este conflicto con mis amigos, me meto en el jueguito, ¿no? Entonces, creo que hay que pensarlo por esa vía, no peleándose tanto con los pibes que, digamos, están tan enloquecidos, ¿no? Como por ahí a los papás les agarra una desesperación, ¿viste? Sino entender que, bueno, algo le está costando hacer, digamos, ¿no? Con lo que no es juego, digamos. Entonces, me parece que ahí hay que tener cuidado con no dejarlos solos a los pibes en ese proceso.
Seguro.
Porque yo lo que veo es que los pibes, los pobres y los adolescentes, se sienten muy solos frente a las cosas que tienen que enfrentar. Entonces demoran mucho la salida de la casa, demoran mucho ese proceso de crecimiento, porque no pueden, porque están como perdidos, ¿no? Entonces, eso me parece que es algo para tener en cuenta, porque si no uno se pelea con la cosa, es como me peleo con me peleo con la droga, pero el problema no es la droga, digamos.
¿Entiendes? Es otra cosa.
Entonces, bueno, eso me parece que es lo que nosotros tratamos de localizar cuando llegan los casos y también tratamos de transmitir.
Mariela, ha sido un placer escucharte, actualizarnos, entender de estos temas que nos pasan. Te tenemos que despedir porque tenemos otra entrevista de otro tema, pero muy agradecerte bien. Y seguimos en contacto para una próxima vez. Gracias.
Bueno, muchas gracias.
Chao, chao.